Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con todos ustedes información en materia de salud, gastronomía y bebidas. También el arte a cargo del segmento de Marcela Cabeza. Todo esto en Acreditados del día de la fecha. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden llamar al 4300-0114. 5031-9801 es la otra línea telefónica. Nos pueden seguir a través de @acreditados. Es un canal válido para enviarnos propuestas de notas, sugerencias o cualquier otro comentario que ustedes quieran realizar. Y por favor, no se olviden, @perrito del arte, la estrella del segmento de arte de Acreditados. Y de esta manera comienza el programa.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud en Acreditados. Y atención, ¿no? Los cuidados de salud se deben propiciar y realizar a lo largo de las distintas etapas de la vida. Pero el regreso a la actividad escolar de los niños y de las niñas ofrece una oportunidad única. Diría yo, una excelente oportunidad para realizar controles pediátricos. Controles pediátricos que deben ser realizados en forma periódica y que indudablemente son un tester indiscutido, ¿no?, acerca del crecimiento de cada uno de estos niños. Pero para conocer más sobre esto, estamos en comunicación con la doctora Ana Kesselman. Doctora Kesselman, muy buenos días. Julio García Elorrio los saluda. ¿Cómo está?
Buen día, muchísimas gracias por la invitación.
Indudablemente, vamos a ver si es una afirmación correcta, ¿no? ¿El regreso a las escuelas permite hacer chequeos pediátricos?
En realidad, evaluaciones. El regreso a la escuela es como que genera de pronto un impacto. Sí. Desde los padres, cuando ven a los chicos con sus pares, o quizás desde una maestra, de decir, uy, cómo creció este chico, o qué poco creció, o cómo se separaron, digamos, en altura. Entonces, de esa manera es como que siempre cuando uno ve a los chicos con los pares se da cuenta quizás si está pasando algo. Básicamente es lo que usted dijo antes, a los chicos hay que llevarlos en la salud a los controles pediátricos, sí, de acuerdo a la edad que tengan, las veces que necesiten, justamente para detectar esto, si un chico está creciendo mucho o un chico está creciendo poco. Y esos son patrones de salud, ¿sí?
Bien.
Pero bueno, siempre el mito del colegio es como que uno, cuando lo ve con los compañeros, dice, upa, por ahí está pasando algo.
Claro, siempre nos estamos comparando, ¿no? Aún cuando somos chiquitos.
Sí.
Bien. ¿Y cada cuánto hay que hacer controles, no? Periódicos de la vida de un niño. Yo tengo el recuerdo de mi madre que me llevaba a ver al doctor González, y como somos tres hermanos, íbamos los tres así, ¿no?
Claro.
En fila. ¿Pero qué? ¿Dos controles anuales? ¿Un control anual? ¿Cómo sería?
No, depende de la edad. De los chicos crecen distinto cuando son chiquititos, después en toda la etapa escolar.
Bien.
Y nuevamente cambia la forma de crecer en la pubertad.
Bien.
Entonces, los primeros años de vida, los chicos se ven, los primeros meses se ven todos los meses, después uno pasa a verlo cada 4 meses, después 2 veces por año, y en toda la peripubertad es 1 vez por año, y yo creo que cuando inician la pubertad, por ahí nuevamente hay que verlos un poco más seguidos para ver cómo es ese crecimiento, porque eso ya es el crecimiento final.
Correcto.
Así que depende de la edad del niño y de la niña.
Bueno, me estaba configurando, ¿no?, con su explicación, una línea de tiempo, ¿no? Frecuencia, ¿no? Varía la frecuencia de consulta médica según la edad. Y a ver, esto lo pregunto de un lugar así inocente. ¿Todos los chicos cumplen con esa rutina? ¿Los padres se encargan que esa rutina sea cumplimentada?
La verdad que no. O sea, bien, por eso nosotros insistimos, y esta es prevención, en los chicos a veces van solamente al médico cuando están enfermos.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Entonces, el pediatra por ahí ve la urgencia, lo medica, si tiene una angina o lo que sea, pero no le hace todo el examen físico completo.
Bien.
Entonces, el concepto es ese, que hay que ir en salud al pediatra, además de los controles de enfermedades, obviamente, pero hay que ir en salud justamente para que se pueda calcular la velocidad de crecimiento. Siempre es muy útil, tenemos gráficos de crecimiento, graficarlo, que valga la redundancia, es muy gráfico ver la curva de crecimiento de un niño.
Bien.
Pero no perderse estas oportunidades. A nosotros nos llegan acá al hospital chicos que por ahí no fueron al médico por 2-3 años porque estaban sanos y están re bajos o están creciendo muy mal.
Estoy pensando en voz alta, ¿no? Así como hay... Sí. Así como hay una cartilla de control de, ¿no?, del motor de un auto, así como existe una cartilla de vacunación, ¿no?, con las nuevas tecnologías, y eso se vio patente, ¿no?, con la pandemia, todos los argentinos pasamos a tener una ficha electrónica en distintas aplicaciones. Tendría que existir, mire lo que le digo, ¿no?, así, con todo respeto, una cartilla especial del chico donde quede marcado si efectivamente se sometió a controles pediátricos.
Bueno, ellos tienen los cuadernillos, estas carpetitas sanitarias cuando nacen, y después yo creo que, bueno, en los hospitales donde hay computadoras tendría que estar la alarma, digamos, si el chico viene.
Sí, yo voy más lejos.
Salitas, digamos. Yo
voy más lejos, voy al proceso de escolarización, a ver.
También, el alumno
Juan Benítez. ¿No?
Sí, sí.
Entra, sí, pero este se salteó los 2 controles pediátricos del año pasado.
Sí. Estas cosas se hacen.
Esa campana es fundamental, me parece.
Fundamental,
¿no?
sí, y se hace. Lo mismo con la vacunación.
Bueno, ahí lo tengo claro, con la vacunación hay un control, ¿no? Como diciendo, bueno, este chico para venir a la clase tiene que estar vacunado, y hay un poder de policía, valga la redundancia, ¿no?, que actúa en ese sentido. Pero los controles pediátricos, ¿no?, surge que son fundamentales.
No, pero como necesitan siempre, antes de entrar al colegio, digamos, de vuelta todo la nota del pediatra, que está exento, en general...
Bien,
entonces... Yo veo siempre hay un ataque entre febrero, en fin de enero, en febrero, digamos, del pedido al pediatra, y en general los pediatras los pesan, los miden y los revisan, ¿no?
Claro,
pero sí, estas cosas son las que hay que fundamentar. ¿Sabe por qué? Aparte, porque no es solamente, o sea, uno puede encontrar un chico bajo, obviamente lo va a estudiar, pero a veces los chicos no son bajos, pero están creciendo mal, y ese chico, para eso hay que medirlo y ver cómo crece. Entonces, claro, por ahí pasa desapercibido entre sus pares, porque todavía está dentro de lo normal.
Bueno, pero entonces, más razón, bajando... más razón todavía, doctora Kesselman. ¿Sí? Tendría que haber un certificado, una especie de libre deuda que diga el alumnito Juan Benítez está creciendo bien.
Bueno, cuando van al pediatra y se revisan, se saca la velocidad de crecimiento, así, claro, que así es.
Perfecto. Bueno, ¿y qué recomendaciones le podemos enviar a la audiencia, a los padres o los abuelos? ¿A qué tienen que estar atentos?
A ver, desde lo práctico, vuelvo a repetir, sí, ir al pediatra en cuando están sanos a los controles que correspondan.
Perfecto, fundamental.
Eso es fundamental. En lo práctico, los chicos tienen que estar bien alimentados, ¿sí?
Sí.
Con la cantidad de, bueno, nutrientes que necesitan. Una cosa que uno lo hace en la práctica es el cambio de zapatos. Cuando los chicos tardan mucho tiempo en hacerlo, el cambio de zapatos, como un poco, tiene que ser una vez por año.
Bien.
Si hace 2 o 3 años están usando el mismo calzado...
Sí, eso es la que el padre se dé cuenta que pasa algo, ¿no?
Y eso, si el pie no creció, es un dato que... Porque la ropa depende de los tallos y depende de las marcas, por ahí oscila, ¿no?
Cambia. Sí, sí.
Pero el cambio del calzado es
es un indicador más, un indicador válido.
Exacto. Y después, como les dije, van al colegio y ven de pronto, porque yo puedo ser petiza, pero siempre mantengo la misma diferencia con mis compañeros. Y de pronto la diferencia aumentó muchísimo, y bueno, por ahí es un momento para decir, estará creciendo bien. Pero creo lo más importante es ir en salud y que obviamente el pediatra los pese, los mide, que vea la velocidad de crecimiento. En pubertad también tienen que ir y ver en qué estadio de su pubertad están y de acuerdo a eso ver cómo están creciendo. Que a los chicos les da mucha vergüenza ir al pediatra cuando están en la pubertad.
Sí, porque nos revisan específicamente una zona.
Bueno, pero esa zona es parte de nuestro cuerpo.
No, seguramente. Yo me río porque tengo un lo comparto con usted, doctora. Tengo el registro de estar los 3 hermanos que le comenté,
claro,
¿no? Paraditos en fila como soldados para esa revisación específica.
Y sí, pero ¿sabe qué? Esa revisación específica es muy
respetada. Sí, fundamental,
muy
fundamental.
Respetuosa. Obviamente con el pedido de permiso y avisándole a los niños y a los padres lo que vamos a hacer, pero creo que es una parte fundamental como todo el resto del cuerpo.
No, sí, además es una zona, a ver, yo no soy médico, ¿no? Pero es una zona que es fundamental no solamente para el crecimiento, sino para el metabolismo, obvio, de todo el cuerpo, ¿no? Del joven.
Sí, o sea que... sí, pero aparte nos da un hito de crecimiento. En el momento que empiezan la pubertad y cómo evoluciona la pubertad, también sabemos los centímetros que se deben estar creciendo.
Bueno, entonces está hecha la nota donde resaltamos la importancia de los controles, ¿no? Pediátricos. Fue muy claro su aporte, doctora, en materia así de observación empírica, y nos quedamos obviamente con la recomendación médica profesional, donde los controles son fundamentales, ¿ok? Y nos quedamos con el truco de la abuela, por decirlo así, de los zapatitos, ¿no?
Los zapatos es una... Sí, siempre preguntamos eso, ¿no? ¿Hace cuánto no viene cambiando zapatos?
Perfecto. Doctora Ana Kesselman, yo le agradezco esta participación en el segmento Salud de Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le tengo que pedir su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Mi nombre es Ana Claudia Kesselman.
Sí.
Soy pediatra endocrinóloga de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y tengo matrícula nacional de 68069.
Doctora, fue un placer dialogar con usted y este espacio queda a su disposición.
Muchísimas gracias, un placer, hermosa la entrevista.
Buen fin de semana, doctora. Adiós.
Buen fin de semana, gracias.
Hold on, I'll be back for you, it won't be long. But for now there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, point me east and let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there with someone when the night comes. Let's put all our cares behind us and go where they'll never find us.
cigarettes in the night. You can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of town. Won't keep you waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just roll right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there with someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. From the shattered dream, we're gonna make it out some way. We'll be coming back today. And go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. When the night comes. When the night rolls down. I wanna be with you.
Acreditados. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados y les propongo un viaje imaginario. Solamente el viaje, porque estar ahí es bueno, y es tangible y es real. Pero el viaje imaginario nos lleva a la esquina de Niceto Vega, esquina Tames, en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para aquellos que nunca estuvieron en esa esquina, se van a sorprender gratamente, porque van a encontrar un local denominado Brasna. Brasna, que en idioma croata significa harinas. ¿Y qué es Brasna? Y bueno, Brasna es un templo, ¿no? Es un templo de la panificación. No solamente podemos disfrutar de unos panes increíbles, sino de unas preparaciones que son aún más increíbles todavía. Todo el año es fabuloso Brasna, pero hay fechas particulares. Y la proximidad de la Semana Santa, las Pascuas, hace que sea aún más tentador ir a este negocio creado en la mente y plasmado en la realidad por Adriana Abiusi, conocida por todos como Abby. Abby, muy buenos días. Julio te saluda.
Hola, Julio. ¿Cómo te va? Qué alegría escucharte, como siempre. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Para mí también siempre es una alegría escucharte y estar al tanto de las novedades. Brasna es para todo el año, pero en estas fechas en particular brilla aún más todavía, porque tenés propuestas específicas.
Sí, claro, por supuesto. Porque, bueno, viste que en la mesa familiar, a raíz de las fiestas, generalmente, bueno, se comen tanto en Pascua como en Navidad, se comen cosas diferentes y celebramos con con cosas tradicionales, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Perdón los ruidos ambiente, pero estamos
no, está bien. Estás,
en la panadería y
está
es bien real.
Obviamente, estás trabajando.
¿Eh?
Está perfecto. Bueno, en Brasna, a ver, seguime, Abby. En Brasna habitualmente nos encontramos con budines, alfajores, unos hojaldres increíbles. Hay macarons en Brasna. Pero bueno,
sí, sí.
¿Cómo cambia de alguna manera la producción y la presentación de Brasna, por ejemplo, para Semana Santa? ¿Qué se incorpora?
Bueno, nosotros en Semana Santa especialmente se incorporan, que no es lo que se consume todo el año,
bien,
porque la gente lo consume en esas fechas, como pasa con los panes dulces en Navidad.
Sí.
Igual te piden todo el año, pero ahí es cuando es más álgido, digamos, ¿no? Casi todo el mundo viene por eso para, como te decía, para ponerlo en las mesas familiares.
Sí, sí.
Pero en Pascua especialmente tenemos el tema de las roscas.
Vamos,
porque tienen un significado la rosca. La rosca tiene esa forma que es como si fuera el infinito, ¿no? Como
sí,
si fuera el mundo, como si fuera lo que significa para los cristianos, porque la Pascua es cristiana. Y también, bueno, hay otras religiones que lo pasan también, como una fecha importante, lo mismo con el tema de los conejos, de las gallinitas, del huevo, el significado de los huevos, con lo que todo significa un renacer, ¿verdad? Comenzar como un hombre nuevo, morir para renacer como un hombre nuevo.
Sí, sí.
Ese es el significado que tiene real las fiestas, pero bueno, no todo el mundo va por ese lado. Muchísimos es como, viste, el armar el arbolito y por ahí lo haces y haces las compras y los regalos para Navidad por costumbre o por tradición. En
pero,
este
pero,
caso,
más allá
todo
de eso,
tiene un significado.
Sí, pero más allá de eso, Abby, al momento de atacar las cosas ricas, estamos todos en el mismo bote. ¿Eh?
Estamos en el mismo bote, es verdad lo que decís. Bueno, nosotros en este caso, presentamos
sí,
varios tipos de roscas, fundamentalmente la tradicional.
Bien.
Que es, bueno, con los higos en almíbar, las cerezas al marrasquino, muchísima crema pastelera que a la gente le encanta, y una masa brioche dulce, muy rica, muy esponjosa, que bueno, que lo hace como más atractivo.
Acá, Abby, acá tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia técnica, vos que sos experta, entre la rosca de Pascuas y la rosca de Reyes?
No, es lo mismo.
Perfecto.
Bien. Exactamente lo mismo.
Bien, bien.
Es la misma masa. Puede tener variaciones gourmet,
sí,
distintos sabores, como te voy a describir ahora los nuestros de este año.
Perfecto.
De hecho, en las redes sociales nosotros tenemos este año lo que vamos a presentar.
Después nos vamos a las redes sociales, pero queremos
conocer
de primera mano, ¿no? Así,
claro,
las características, porque estamos hablando con la creadora de estos artículos.
Bueno, fundamentalmente la rosca tradicional, que es la que te expliqué.
Sí.
Que es la clásica, la que casi todo el mundo compra. Luego nosotros tenemos las roscas gourmet, que son un poco distintas, con otras masas ya laminadas, hojaldradas,
sí,
como es la rosca de almendras. Que
la,
tiene
probé, la probé y es fabuloso, le digo a la audiencia,
es fabulosa,
es increíble.
Sí.
Es
sí,
más,
sí, porque
es, no parece rosca, parece otra clase de producto, ¿no? De preparación.
Claro, parece, en realidad es un producto que deriva de la vinosería francesa.
Con
como
razón,
son
porque
la croissant, pan au chocolat, todas esas cosas,
es
nada
increíble,
más que se trenzan y se rellenan.
Sí, sí, es increíble.
Entonces la masa queda como mucho más húmeda que el croissant, que lo ves como más crocante, aunque adentro está alviolado, afuera es bien crocante.
¿Y supongo?
Esto también afuera es crocante,
sí,
pero al tener el mazapán adentro, al morderlo queda como una crema, es una exquisitez.
Supongo que ya debe haber así como una legión de adeptos, ¿no?, de esa rosca de almendra.
Sí, sí, por supuesto. No, y no solamente la rosca. Nosotros durante el año hacíamos siempre pan dulce, pero terminábamos comiéndolos nosotros, porque imagínate que la gente no todo el año compra pan dulce, sin
claro,
embargo ahora te piden bastante seguido.
Sí, sí.
Más
verdad,
el nuestro, que fue premiado,
oh,
el pan dulce
sí,
milanés.
Ese lo ataqué. Entonces, también, dice, le digo a la audiencia, lo ataqué, es increíble.
Bueno, y después vamos a hacer una rosca más, distinta para gente que por ahí, ponele, no le gustan las almendras,
claro,
o está cansado,
no,
de
variedad,
la rosca tradicional,
claro,
que es una rosca que va a estar rellena de brownie,
epa,
que es muy rica, sí, con un marmolado de chocolate con masa de brownie que queda espectacular.
Una super rosca, sí.
Sí, una muy rica rosca, sí, muy 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 buena para chicos y grandes también, porque el chocolate tiene siempre su atractivo.
Obvio.
Y después una que es muy fit, que es con manzanas.
Bien, está bien.
Esta manzana, esta queda buena, la gente le gusta porque es más fresca, ¿viste?
Sí. No, además la manzana me parece, bueno, no te voy a explicar a vos, me parece que es el ingrediente más maravilloso que existe al momento, ¿no?
Total, de panificación. Aparte tenemos la todo lo que es panificados y todo lo que es confitería de Centro Europa.
Sí.
Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia, Francia, en fin. Todos esos lugares que en realidad le han dado vida a todo esto a través de los siglos, te diría.
Claro.
La manzana es muy importante. Pensá en el strudel, sí, en el streusel, en el crumble. Entonces, está bueno que con esa masa de rosca
aparezca la manzana.
Algo de manzana, porque realmente es, como decís vos, un ingrediente fundamental en lo que es la pastelería de Centro Europa o de toda Europa en general, ¿no?
Tengo otra pregunta, Abby, ¿no? Entonces, hoy sábado va alguien y compra la rosca de almendras.
Sí.
¿Cómo hace para que llegue perfectita a Pascua, para el momento de cortar?
Ningún problema.
No hay que comprarlo,
entre 10 y 12 días en un lugar fresco y seco.
Perfecto. Está contemplado eso.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos... Sí, porque además tiene una importante cantidad de azúcar y demás
Que... No, digo
para
que puedan planificar, ¿no?, la adquisición con tiempo, no ir el último día y quizás encontrarse con una negativa porque se vendió todo. O sea que pueden comprarlo en forma escalonada, a eso me refiero.
Sí, claro. Mira, nosotros tenemos, Julio,
sí,
una clientela muy importante del extranjero. Acá viene mucha gente, aunque te parezca mentira, a llevar media luna, la llevan a México, a Estados Unidos, a Europa.
Viajan por el mundo, tus creaciones.
En serio. Entonces las hacemos con un minuto menos de horno, las llevan, sí, y cuando llegan allá les pegan un golpe de horno
y quedan.
Y las comen, sí, están fascinados. No. El otro día vino un muchacho de Corea, sin ir más lejos, habló con mi hijo diciendo si podía llevar a Corea las medialunas congeladas, frisadas, para poder hornearlas allá. Por supuesto que les indicamos que en el trayecto se le iban a desfrizar y que una vez que están desfrizadas por el tema de la levadura no iba a poder ser posible que las llevara cocidas y que allá les diera un golpe de horno, que se mantenían perfectamente. Lo mismo pasa con las roscas. Así que nuestros productos viajan bastante por todo el mundo.
Y el coreano mandó foto, dio mensaje, dijo algo.
Al coreano le dije que le podíamos dar la receta si quería, porque me dijo que allá eso no existe y que explotaría.
Mirá vos.
Así que bueno, Julio, sería cuestión de ir a poner una panadería a Corea del Sur.
Sí, nos queda un poco lejos, pero bueno,
todo
sirve. Bueno, te veo muy contenta, o sea que eso es fundamental, ¿no? Porque trabajar con harinas para generar productos para los demás, hay una frase tuya que es una frase de cabecera, ¿no? Dar de comer es un acto de amor.
Totalmente. Lo que pasa es que nosotros acá en Brasna, Julio, hemos logrado a través de los años, esto no es un lugar donde hay empleados, esto somos una familia.
Sí, conociéndote a vos.
Todos tiramos el carro para el mismo lado.
Sí.
Tenemos un problema y tratamos de ayudarnos, ¿viste?
Perfecto.
Para que el producto salga a la venta.
Bueno, entonces tenemos variedad de roscas.
Eso es importante al final,
claro,
y se ve plasmado en los productos que vendemos.
Sí, y ahí estamos en rosca, pero también hay huevos dando vuelta por ahí, ¿no, Brasna?
Sí, tenemos huevos. Este año hicimos unos huevos muy gourmet.
Bien.
Que son con distintas capas, bastante grueso quedó, pero tenemos huevos con capas de Nutella en el medio del chocolate. Y después una linda capa de almendras y avellanas afuera que le da una crocancia especial.
Perfecto.
Después hicimos de chocolate blanco y en el medio tiene capas de dulce de leche. Y después tenemos, bueno, de chocolate con leche, semiamargo y blanco. Y bueno, y eso voy a poner también que para el acceso de todo el mundo que lo puedan comprar, a mí que me encantan las manualidades, voy a hacer unas cajitas muy lindas para que puedan llevar por ahí con los huevos chiquitos, ¿viste?
Sí, que está bien, que es una linda opción.
Claro, y le voy a poner una cajita con formitas de conejo y eso para que sea atractivo para los chicos también.
Perfecto. Bueno, horarios de atención de Brasna, a ver.
Brasna no cierra nunca, excepto el día del trabajo, el día de Navidad y el primero de enero, después estamos siempre abiertos, menos los lunes, ¿no? Obviamente.
Sí, porque trabaja mucho el domingo.
Pero estamos abiertos de martes a domingo, de 9 a 18.
Perfecto. Todas estas exquisiteces que acabas de enumerar, ¿vamos y las adquirimos directamente o hay que reservar? ¿Cómo es la cuestión?
No, en esta época venís y hay, o sea...
Perfecto.
Sí, siempre tenemos en stock. A veces nos pasa como el otro día, el sábado, que estábamos chochos porque teníamos un montón de roscas cubrir el domingo.
Y volaron.
Y el sábado a la noche vino una persona y se llevó todo, porque tenía
todo?
Una fiesta y se llevó todas las roscas que teníamos. Nos mirábamos porque dijimos, ahora para mañana domingo no podemos hacer, porque tiene todo
un proceso. De horas, claro, ¿no?
Claro, hay un proceso que hay que respetar.
O sea que señor se llevó todo, la persona se llevó todo.
Se llevó todo y nos quedamos mirando, ¿viste?
¿Y cómo fue el domingo?
¿Qué hacemos?
Hubo muchas caras así tristes el domingo.
Tal cual, y la roca.
y claro. No, perfecto. Bueno, Brasna, vamos a decir nuevamente la dirección. Estamos hablando de la esquina de Tames y Niceto Vega, ¿ok?
Sí, Niceto Vega, 5090, esquina Tames. En Palermo.
Perfecto. Igual la van a ver porque van a ver personal trabajando contento, tipo así, aldea de, ¿no? De Pitufo.
Sí,
lo digo
se ve,
bien.
Tenemos, te asomás y ves cómo estamos trabajando todos porque
tiene unos
lindos ventanales.
Y se aprecia todo el equipamiento que tienen, es fabuloso. Yo cuando paso me quedo viendo, ¿no? Digo, que está equipada, pero parece la NASA, ¿no?
Brasna. Sí, vos me debés una visita, ¿eh? Tenés que venir a tomar un cafecito y a degustar.
Vamos a ir. Y lo importante son las redes sociales en estas épocas, Abby. ¿Cómo es la red social de que maneja
Brasna? Nosotros estamos en Instagram, bien, en brasna.panadería.
Perfecto.
Que eso no es imposible porque Brasna es una palabra croata que no, por supuesto, no lo escribimos con el cirílico de la S, pero poniendo Brasna ya sale enseguida.
Perfecto.
Y en Facebook estamos con Brasna Panadería Boutique.
Bueno, yo le digo a la audiencia, si no conocen, no pierdan su tiempo. Y si tienen suerte, y seguramente van a tener suerte, la van a conocer a Abby. Y a los dos minutos se van a dar cuenta, ¿no?, que es la poseedora de una personalidad simpática, bondadosa, única. Así que hay esa ventaja de ir a Brasna personalmente. No solamente adquirir los productos, sino conocerla a Abby.
Bueno, Julio, me vas a hacer poner colorada.
No, pero
como
es así,
siempre,
es así.
Un abrazo y
es
gracias.
Así. Te mando un gran beso y lo digo de todo corazón, una vez más, felicitaciones por todo lo que has logrado y todo lo que haces.
Gracias, Julito. Te mando un abrazo muy grande para vos y tu gente.
Muchas gracias. Buen fin de semana, Abby.
Gracias, querido. Adiós.
Seguimos en el segmento de gastronomía y atención, brevemente, un repaso de principales propuestas para disfrutar hoy y mañana, nueva edición del Festival de la Milanesa en el Hipódromo de Palermo. Según los organizadores, más de 100 propuestas que tienen que ver con la milanesa, entrada libre y gratuita en el Hipódromo de Palermo, Avenida Libertador y Dorrego. Hoy y mañana, la atención, de 12 a 23 horas. Festival de la Milanesa en el Hipódromo de Palermo, tercera edición. Y tenemos más información para compartir con ustedes. Atención, el Bodegón Pepito celebra el mes del vino Malbec con una propuesta especial. El Bodegón Pepito, Montevideo, 383 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante todo el mes de abril, una propuesta que incluye vinos Malbec. Seguimos con las propuestas gastronómicas acá en Acreditado. Y atención, Bernardino se suma a la celebración del Día Mundial de Malbec. Este restaurante está ubicado en el Hotel Splendor Buenos Aires Tango by Wyndham. Esto está en, atención, Avenida Rivadavia al 900. Es un restaurante, obviamente, dentro de un hotel. Así que el 18 de abril, a partir de las 19:30 horas, se realizará una degustación con 6 etiquetas de la bodega Duriguti. Atención, también quesos, fiambres especialmente seleccionados por el chef Germán Ruberto. Y como les decía, hay muchas propuestas gastronómicas y no me quiero olvidar, Munchies lanza una edición especial de huevos rellenos de helado y rosca helada para celebrar las Pascuas. Atención, Munchies es una empresa pionera en la República Argentina en la elaboración de cremas heladas con leche de vaca Jersey. Muchas propuestas gastronómicas en Acreditados. Pero bueno, hoy y mañana, insisto, el Festival de la Milanesa es una muy linda propuesta. Y mañana, atención, una salida de domingo que sale de lo común, se presenta Adriano Mori, este artista, este cantante, en Nápoles. Atención, Nápoles está en la calle Terry al 300. La experiencia de comer en Nápoles incluye la sensación de viajar a la ciudad de Nápoles, Italia. Reservas al WhatsApp 11-3072-0300. 11-3072-0300. En Nápoles, este restaurante que recrea el espíritu de la ciudad de Nápoles, uno puede degustar preparaciones napolitanas tal cual se realizan allá. Y la prueba está que tienen certificaciones únicas de sus preparaciones gastronómicas. Bueno, propuestas para este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela. ¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Me trata muy bien. Ay, estoy escuchando la canción de San Felicien, qué linda.
Sí, sí, estamos ahí escuchando El Amor en Portofino. Después vamos a escucharla bien, si querés. Hay muchas versiones.
Sí.
¿Qué está haciendo el perrito del arte?
Mira, el perrito del arte, después del baño de ayer que le dieron, que le diste en patacua, ¿sí?, de las cañitas, quedó agotado. Estaba durmiendo, lo tuve que despertar, comió pedacitos de queso y ahora se volvió a dormir.
Muy bien, muy bien. Una práctica saludable. Bueno, es cierto, ayer le tocó el baño al perrito del arte y patacua es una estación de autolavado que queda ahí sobre la calle Báez. Búsquenlo, es un lugar fabuloso. Entrás con tu perro, ponés una ficha, tenés el agua, el shampoo, tenés la toalla, ¿no?
Tenés el enjuague, sí, la toalla, el secador, todo.
Para las personas es una solución perfecta, ¿no? El perro no se te escapa, no mancha la casa y queda... Y para el perro es una experiencia linda, ¿eh? Ayer el perrito del arte se quedaba sentado mientras le pasábamos la manguerita para secarlo.
Así. Tiene su rampa y aparte hay gente que, bueno, lo deja a bañar en otros lugares, que bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere, pero a veces uno se queda preocupado, que a mí siempre me pasaba. Sí. Entonces ahora uno tiene un lugar donde no se te escapa, donde no se te ensucia toda la casa y todo, él está bien cuidado y lo baña uno.
Bueno, y de hecho nos contaron que a veces va la familia, todo, el papá, la mamá, los hijitos, todos a bañar al perro ahí.
A los chicos les encanta.
Sí, es como un plan familiar. Así que bueno, es una linda opción y más ahora que se viene el invierno, ¿no? Ahí queda bien seco el perro, bien, bien acondicionado.
Para que no tome frío.
Bueno, a ver, estuviste en varios lugares, te escuchamos.
semana movidita.
Sí, sí.
Bueno, después te digo a quién le hice nota. Bueno, ya te digo al director de MAPA, Agustín Montes de Oca, que ya la vamos a estar escuchando.
Perfecto.
También vamos a estar escuchando una pequeña escultora que está exponiendo actualmente en MAPA.
Si un pequeño diálogo.
Es el perrito de Alto.
Sí, un pequeño diálogo de la escultora. Ahí está.
Un pequeño diálogo de la escultora. Estuve en el desfile de Puli de María, Jus.
Mirá vos, estuvo todo el mundo.
Estaba Pampita, estaba Nicole, estaba Robertito Funes.
Estabas vos.
Estaba yo, Nicky Galotti, Teresa Calandra, un montón de gente. La verdad que la convocatoria, excelente.
Muy linda la foto que está en las redes sociales tuya con Puli.
Sí, Puli amorosa, ¿viste? Sí, sí. Ahí me está abrazando. La verdad que ella desfiló también. Al final, por supuesto, los zapatos y las botas increíbles. Así que, chicas, entren a su Instagram. Bien. Y, bueno, ahí pueden ir a comprar.
Pero también estuviste en otros lugares también. Yo vi todo tu recorrido. Estuviste con Benito y el mono.
Estuve con Benito y su mono, Mona, se llama Chita, y tiene una sola oreja.
Es como Van Gogh,
Como Van Gogh, y no, y toda la gente se vuelve loco, le dicen a Benny, ay, qué lindo tu outfit, y se quieren sacar fotos con él, y se quieren sacar fotos con la mona.
Bueno, hay una foto tuya que estás vos y la mona.
Estoy yo y la mona está agarrando un vasito de bebida.
Mirá vos.
Porque mueve las manitos.
Está bien.
No sé cómo se dice. Bueno, estuve en el hipódromo de Palermo. Esto fue en Baga, Buenos Aires.
Sí.
Una muestra de arte, esculturas, desfiles y música en vivo. La Perfecto. Verdad que estuvo fantástica y duró un montón.
Muy bien.
Organizado por Alfredo Segatori.
Muy bien, sí, Alfredo, el que pinta ahí con 20.000 colores. Estuvo varias veces en Acreditados acá.
Sí, y bueno, el desfile fue todo con ropa pintada por él.
Sí, sí, como así múltiples colores, como así lanzados, ¿no? Así
arrojados. Lanzados, tal cual, arrojado. Tal cual.
Bueno, ¿qué más?
Estuviste
ahí
bueno,
en la presentación así cerrada, exclusiva de Feria MAPA también.
Estuvimos en la Feria MAPA, en la presentación, el día anterior cuando fue el armado le fui a hacer nota a Agustín Montes de Oca, el director de MAPA, muy amable, muy accesible, y lo que es el armado, la verdad que entré por otro lado, nunca había ido cuando estaban armando y qué laburito, ¿no?
Y hay que levantar las típicas paredes, ¿no?, de museo, esas donde se cuelgan las obras, hay que delimitar
sí,
los espacios de los...
Había maquinaria, había de todo.
Sí, sí. Bueno, yo estuve también junto a vos en la presentación ahí en la rural, linda reunión. Era, bueno, fue obviamente el día del paro, pero hubo muy buena concurrencia. Estaba la ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes, ¿no? Así que bien, vamos.
MAPA no para.
MAPA
me
no
dijo,
para.
Yo le pregunté el día anterior y dijo, no, MAPA no para, y la verdad que la concurrencia estuvo buena. Así que tienen que ir a visitarla este fin de semana, hoy también inclusive,
sí.
Y hay muy lindas obras a la venta, precios muy accesibles, desde $100 en adelante.
Perfecto, bueno, si te parece vamos a escuchar tu diálogo con Agustín Montes de Oca, director, impulsor de Feria MAPA, y después escuchamos tu diálogo, ¿no?, con la escultora que participa, tengo entendido, en MAPA, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dale, vamos al diálogo con el director de MAPA.
Bueno, acá estamos en la rural con el director de MAPA, Agustín Montes de Oca. ¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Todo bien. Acá preparando la feria.
Sí, sí, ya veo que acá hay un armado impresionante y mañana la feria no se suspende por nada.
MAPA no para.
MAPA no para. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuál es la principal novedad o enfoque de MAPA este año?
Bueno, MAPA este año tiene la sección núcleo, que como todos los años son las galerías más principales que participan en la feria, y además, que son todas galerías contemporáneas de distintos lugares del país, pero además tenemos una nueva sección, dos nuevas secciones, una que se llama Emergente, que son como galerías más nobles, ¿no? Más jóvenes, proyectos más, más descentralizados y...
como también, por ejemplo Imaginario, ¿no?
No, 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 Imaginario es una galería ya, ya de la sección Núcleo, uh-huh. Con muchos años de experiencia. Uh-huh. Los emergentes son galerías que trabajan, que son bastante nuevas, ¿no? En ese sentido, galerías muy, proyectos muy jóvenes. Y después tenemos una sección gráfica, que es una, son galerías que trabajan sobre múltiplos, sobre la gráfica, que por ejemplo va en la Fundación Augusto y León Ferrari, después Centro de Edición, Uno sobre Uno, Caja de Editora, o sea, proyectos que trabajan sobre la gráfica. Y además, esta es la primera vez que hacemos la, la tienda MAPA.
Ah, contanos.
Que es, un, es una tienda donde invitamos a diseñadores, diseñadores de objetos, ¿no? A, bueno, a presentar sus objetos que van a estar a la venta. Uh-huh. Tenemos de todo, desde luminarias, muebles, o sea, un montón, una variedad, y sobre todo piezas únicas también, que eso es importante remarcar, ¿no?
Ah, eso es muy importante remarcar. Uh-huh. Sí. ¿Y textil, ropa van a tener?
Sí, no particularmente, pero sí, vamos a tener un poco de todo. Uh-huh.
¿Qué tipo de público esperan atraer este año a MAPA?
Mira, MAPA siente como responsabilidad ir increciendo el público, ¿no? El nivel de no solo de cantidad, sino también de segmentación, ¿no? Apuntamos a que venga un público joven. De hecho, uno de los artistas que va a participar, ya Babi, es un trapero muy importante y artista plástico también, va a tener su stand acá, y entonces también aspiramos a también que venga también su público y bueno, y hacer que MAPA siempre crezca en público, porque sentimos esa, como te decía, ¿no? Esa responsabilidad de acercar a cada vez más gente el arte, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. También para esto es este programa. ¿Qué criterio se utiliza para seleccionar los artistas y galeristas que van a participar?
Bueno, el criterio, a ver, las galerías tienen que aplicar y pasar por cierto filtro, que en realidad, bueno, este año fue el equipo de la feria, ¿no? Que evaluamos todos los proyectos y bueno, y decidimos quiénes venían a participar. Este año no contamos con un comité de selección como otros años, justamente un poco para darle un poco más de libertad a las galerías de que, bueno, que vengan y traigan lo que consideren, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo de los galeristas, con lo cual no nos consideramos más que ellos como para decirles qué es lo que tienen que traer a MAPA en ese sentido.
Está bien. ¿Qué tipo de obra podemos encontrar este año, más allá de lo que venías diciendo? ¿Va a haber esculturas?
Sí, escultura, fotografía, pintura, mucha pintura, instalaciones. A ver, van a ser más de 40 proyectos y galerías y proyectos de todo el país, con lo cual estamos, es un abanico de obras muy, muy variado, ¿no?
Así que, 40 galerías participan. Uh-huh. De acá y del interior, por supuesto.
Sí, y de Uruguay también.
Ah, Uruguay también. ¿Cuál es el consejo que le darías a alguien que visita por primera vez MAPA?
Que disfrute la feria, que venga dispuesto a pasarla bien, a conectar con artistas, con obras, y por qué no, se puede llevar su primera obra.
Y que sepan que también se puede comprar su primera o no su primera obra.
La feria, sí, ya el nombre lo dice, medio para comprar, pero sí, sí.
Bueno, decinos los días de la feria, dónde es, dónde pueden conseguir las entradas, así nuestros oyentes.
Dale, la feria es en la rural, en el pabellón 8. Vamos a estar abiertos a partir de mañana a las 18 horas, es la inauguración. Eso es el día jueves. El viernes, sábado y domingo los esperamos a todos de 14 a 21. Y las entradas se pueden adquirir entrando a nuestra página, que es mapa.art.
¿Y acá también pueden sacar entradas?
Sí, sí, pueden sacar entradas sobre el...
¿Por Sarmiento?
Sobre Sarmiento van a haber dos boleterías habilitadas. Sarmiento al
2702.
Y bueno, y los esperamos este fin de semana a que vengan a disfrutar, si nos acompaña el tiempo de un lindo día y obviamente muy, muy buen arte.
Marcela, qué interesante, ¿no? Todo lo que nos cuenta en este diálogo el director de MAPA.
Sí, vale destacar también que cuando estuvimos en la otra presentación en la Casa Victoria Ocampo, sí, le dan espacio a chicos con capacidades diferentes, que inclusive son de Bahía Blanca, sí, y bueno, están las pinturas de ellos para a la venta y expuestas, que me parece la verdad una sí, obra maravillosa. Uf. Y están apoyando muchísimo también a la gente de Bahía Blanca para darle una mano porque han perdido sus obras, entonces las que tienen para que las puedan vender, ¿no?
Obviamente, sí, la verdad es una iniciativa específica, solidaria, muy pero muy valiosa, que concitó la atención de la gente, porque fue, era uno de los stands más visitados cuando estuve yo.
Sí, 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 sí. Yo le saqué fotos al stand, la verdad que estuvo muy linda. Estaba Teresa Anchorena preguntando por una obra, interesándose mucho por los chicos de las de discapacidades diferentes. Mm. Y bueno, la verdad que me pareció genial estas dos cosas que incorporaron este año.
Perfecto. Bueno, y ahora, si te parece, nos vamos al diálogo, a, ¿no?, al material de la escultora que expone también en Feria MAPA.
Soy Raquel Chomer. Me invitaron a presentar en MAPA La Rural con Galería Núcleo de Arte, de 11 al 13 de abril, de 14 a 21. Presento solo dos esculturas, El Hombre Escalera y Emergiendo. En el pabellón 8 están 16. Los esperamos. Besos.
Bueno, la verdad, Marcela, tener la visión, ¿no?, del impulsor de la feria es valioso, pero también en esta escultora estamos, ¿no?, representando a todos los artistas que participan en esta feria, y también es interesante, ¿no?, tomar nota, entender, conocer la mirada de un artista.
Por supuesto, y también está nuestro querido Ricky Crespo, que le hemos hecho nota, Raúl de la Torre y muchos más, así que tienen que ir a visitar la feria. Y también hay una parte que venden billutería.
Sí, la Feria MAPA es una novedad.
Es una novedad, es una novedad la tienda MAPA, que es de hay de vidrio, hay de un montón de materiales, pueden comprar veladores, vajilla,
muebles,
la divina.
Sí.
Bueno, un montón de cosas.
Bueno, sí,
así que cada vez hay más novedades. Es linda, como ronca el perro.
Sí, es una linda propuesta para este fin de semana, recorrer la Feria MAPA.
Muy bien. Y bueno, ahora pasamos a otro tema, que es la despedida del querido artista y escritor Felipe Yuyo Noé.
Sí, ¿cómo se lo va a extrañar a Yuyo, no?
¿Cómo se lo va a extrañar? Por su calidad de persona, por su sabiduría. La verdad que la última vez que estuvimos, que vos también estabas, hablaba de los adolescentes con una sabiduría.
Sí, sí, la verdad que tengo muchos recuerdos.
Un entendimiento sobre ellos, sí, que más allá de otras cosas, ¿no?, que a mí me dejó asombrada.
Sí, un hombre de una generosidad única, de una visión particular, un artista valioso. Si me permitís, yo quiero compartir una audiencia con la audiencia una anécdota personal. Estaba en una presentación del Banco Ciudad en su casa, no en su casa matriz, en la sala de subastas. Era un acto por un certamen artístico, artistas jóvenes que impulsó el Banco Ciudad. Había una madre y una hija. La madre estaba contenta porque su hija había resultado ganadora del certamen. Sería una chica de 16, 17 años. Ojalá la madre y la hija estén escuchando esto, ¿no? Estaba tan contenta la madre. Y de repente aparece el maestro Yuyo, ¿no? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Maestro, ¿lo puedo molestar? Sí, ¿eh? Mire, vamos a hacer una imagen, una fotografía. Quiero capturar una imagen. Sí, me dice, ¿cómo no? Usted y esa jovencita que acaba de ganar el certamen de artista joven. Quiero plasmarle una imagen para que le quede a ella y a su familia, ¿no? Los dos extremos, ¿no? El artista que ya tiene años recorriendo este camino y la joven que recién lo inicia. Y no sabes con qué buena voluntad accedió el maestro Yuyo Noé a posar con la artista y con la obra del artista, ¿no? Me llevo ese recuerdo, esa vivencia, ¿no? En una sociedad donde todo el mundo se cree importante, todo el mundo así, ¿no?
Sí. Tal cual.
Vino con una... Es más, te diría hasta que me felicitó por la idea. Y tengo la imagen grabada, ¿no? Y está posando el maestro Suso Nuez. Bueno, como anécdota de color, lo que les voy a comentar a la audiencia, la madre accedió a la foto, ¿no? Obviamente, de la obra La Hija con un señor. Pero cuando se enteró quién era el señor... No podía creer, ¿eh? No podía creer.
Claro.
Y me agradeció, me dijo, qué regalo único esta foto. Así que cuando se enteró la
siempre,
madre...
La verdad que eso, la chica, ahora se debe haber acordado de esa foto que le sacaste y la madre, no sé, es un tesoro que tienen ahí.
Tiene un tesoro y un lindo recuerdo, y también lo tengo yo, Marcela, porque lejos de dar vueltas o no acompañar, captó la idea enseguida y lo hizo con un don de gente único. Así que, entre todos los recuerdos que tengo del maestro Nuez, me voy a quedar con ese. ¿Entendés?
Una lucidez, y aparte era una persona muy dulce para hablar, y la lucidez que estuve con él este año y el año pasado para conversar.
Sí.
Increíble, increíble.
Tuvimos un mano a mano, no hasta hace mucho tiempo, en Galería Rubers, así que también nos queda ese recuerdo, un mano a mano con el maestro sentado ahí. Era
increíble, re cerquita, hablando ahí, divino, divino. Y también estuvimos cuando fue que hizo esa etiqueta espectacular para San Feliciano, sí, en el Bellas Artes, que nos invitaron.
Sí, fabulosa la obra, y él estaba radiante también. Ahí yo, en esa vuelta me senté con él, estuvimos charlando, ¿no?
¡Qué elegante!
Sí, hay una foto tuya que estás con él, y la elegancia de él, ese saco está buenísimo, me encantó.
Es muy elegante, sí. Bueno, maestro, lo recordamos con mucho cariño, besos al cielo, y bueno, desde allá va a seguir pintando.
No, su obra queda, su mensaje queda, y el maestro se reencontró con su compañera, ¿no?
Tal cual.
Así que eso también es importante para él. Marcela, muchas gracias. Tus redes sociales.
@MarcelaCabezaArtista, y van a poder, de todo lo que siempre conversamos acá, ahí lo van a poder ver en imágenes, en videos, bueno, y muchas cosas más. Y después, @acreditados del programa, y @Perrito del Arte,
que le mandamos un beso, y bueno, y hay que pedir que suba más fotos el Perrito del Arte.
Más fotos con libros de arte y todo eso, que tiene un montón.
Así es.
Hay que ir subiendo de a poco.
Marcela, muy buen fin de semana, y gracias por todo el material que nos trajiste. Y bueno,
besos al equipo, a vos y a todos los oyentes.
Está claro que la semana que viene, Semana Santa, así que no vas a poder hacer las múltiples recorridas artísticas que hiciste la semana pasada, ¿eh?
No sé, ¿alguna por ahí?
Perfecto. Beso, buen fin de semana.
Beso, chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Rise by the face. eyes without a face. God knows you can grace your eyes without a face.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Y como todo el mundo sabe, ¿no? La cepa Malbec es la cepa emblemática de la República Argentina por la calidad de los productos, los vinos que elaboramos con esa cepa. Vinos que no se cansan de cosechar premios en distintos certámenes a nivel mundial. Pero bueno, también es cierto que hay un surgimiento de otros varietales. Cada vez hay más gente enrolada en la fila de los admiradores del Pinot Noir, de Cabernet Sauvignon. Pero bueno, Malbec retiene el cetro. Y atención, si no lo sabía, se va a enterar ahora. En los próximos días se celebra el Día Internacional, el Día Mundial del Malbec. Y en Buenos Aires en particular, pero en todo el país se van a generar un montón de actividades relacionadas con esta celebración, Día Mundial del Malbec. Y de la amplia oferta que vamos a poder disfrutar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el equipo de producción de Acreditados rescata una en particular, Amparo Mercado Gourmet. Amparo Mercado Gourmet, vamos a conocer sus inicios, sus características y vamos a conocer detalles de esta propuesta que es la celebración del Malbec Día Internacional 2025. Pero para conocer más estamos en comunicación con Juan Pablo Maldonado, director general de la cadena Amparo Mercado Gourmet. Juan Pablo, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Julio, buen día, un gusto y muchas gracias por la nota.
No, ya hemos dialogado antes acá en el programa y en realidad todo lo que ustedes generan, el crecimiento de la cadena, la consolidación, da para hacer notas.
Sí, la verdad que tenemos un equipazo acá en Amparo y el trabajo lo venimos realizando ya hace varios años, nuestra cadena tiene 46 años, y bueno, estamos muy contentos, orgullosos, alegres de bueno, este evento que nosotros realizamos este 16 de abril, que en el marco del Día Internacional del Malbec, el Malbec World Day, es un evento que a nosotros nos gusta mucho porque celebramos el día de lo que es nuestra cepa insignia, ¿no?
Sí.
Una de las cosas que me pasaban hace unos años y que lo compartía con la gente de marketing es, ¿qué pasa que la vendimia solo se festeja en Cuyo, en Mendoza? ¿Por qué no se festeja en Buenos Aires si somos tan consumidores de vino como en Mendoza? Entonces, en este pensamiento que la vendimia es tan grande, es tan abarcativa,
¿no?
Dijimos, bueno, vamos a festejar el Día del Malbec y vamos a hacer de que el Día del Malbec sea nuestro, digamos.
Bueno, vas a ver, Juan Pablo, así te lo digo en tono profético, hoy es una, estás, ¿no? Estamos a pocos días de una nueva edición, ¿no? De la celebración de Amparo Mercado Gourmet, cepa Malbec, ¿no es cierto? Pero con el tiempo va a haber celebraciones Amparo Mercado Gourmet de otras cepas, acordate.
Acordate. Sí, es probable que alguna más hagamos. Nosotros festejamos también que una fecha que es solamente para los jovencitos, que
lo tienen
como el día de estudiantes, pero es el día de la primavera.
Sí.
También lo festejamos.
Perfecto.
Armamos un evento que se llama Entre Vinos y Flores, que es un lugar, generalmente lo llenamos de flores, hacemos pizzas, hacemos comidas, y bueno, como es la llegada de la primavera, está más llevado a los blancos, a los espumantes, a los rosados.
A los aperitivos.
Claro, no es tan solemne, es una celebración un poco más jovial, digamos. Sí,
estuve en la última edición y es fabulosa, me encantó. Yo estaba sentado en una mesa que estaba cubierta de flores, así que claro. doy fe que es así, flores y productos, ¿no? Más livianos que un vino, aunque hoy por hoy, viste, vos lo sabrás, ¿no? Por tu actividad, hay una tendencia a buscar vinos livianos, o sea, no se consume tanto, no se busca tanto el vino tinto pesado con mucho cuerpo.
Sí, hoy se habla de que el vino tiene que estar aparejado con su terroir, ¿no?
Sí.
Digamos que la búsqueda de los enólogos y de la vitivinicultura tiene que ver más con eso, ¿no? Con llevar la característica del terroir a la botella y es un poco las nuevas tendencias. Nosotros en los años 80, 90, sobre todo en los años, no en los 80, pero sí en los 90, en los 2000, hubo una tendencia que el vino era más, estaba muy presente la madera y bueno,
claro.
Entonces ahora los enólogos buscan que la madera acompañe al vino y a sus características desde lo ancestral, desde la cepa, digamos, ¿no?
Sí, hay una clara búsqueda de una identidad, ¿no? Una identidad para cada etiqueta, para cada botella, para cada parcela, sin ir más lejos.
Claramente,
¿no?
Entonces, claramente es así, cada enólogo, cada viticultor busca
la identidad propia.
Que su lugar sea propio.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí se ha abierto una enorme cantidad de gustos del consumidor ir a buscar tal o cual parcela, tal cual lugar, y para nosotros, para las vinotecas, es un enorme desafío en comunicar eso, llevarlo a nuestros empleados y que nuestros empleados lo puedan comunicar. Vos tenés en cuenta que nosotros tenemos 8 sucursales en las cuales siempre hay alguien que sabe de vinos y que no es solamente que nuestro personal y nuestra gente sepa de vinos, sino que haya probado los vinos y que lo vendan con esa pasión, con esa energía que nosotros le transmitimos y queremos que nuestra gente sepa de vinos. Entonces, bueno, ahí se genera una sinergia con los clientes que la verdad que es maravillosa, ¿no es cierto?
Mira, estaba mirando, hay una nota que firmé en buenosairesinforma.com donde señala claramente, ¿no?, el listado de las bodegas que van a participar y son todos, a ver, establecimientos de indudable categoría: Altos Las Hormigas, Bodegas Fin del Mundo, Norton, Chandon, Trapiche, Rutini Wines, Altavista, Molinos Ríos de la Plata, Finca Sofenia, Lagar, Bodega Carabás Roselboer, Viña La Perdices, Susana Balbo, nada más ni ni nada menos, Doña Paula, esos vinos increíbles, Mosquita Muerta, Humberto Canale, Schroeder, ¿no?, con sus vinos del sur. La verdad que fabuloso, Finca Lanita. Va a ser un gran recorrido, pero lo que quiero destacar, que ustedes no solamente venden vinos, ustedes venden productos de altísima calidad en materia de quesos, fiambres, y va a haber estaciones gastronómicas también, ¿no?
Sí, con respecto a las bodegas que nos acompañan, nosotros consideramos que en Amparo tenemos a los mejores exponentes de la viticultura argentina. Eso nos lleva a tener una de las góndolas top del mercado nacional. Si bien Amparo opera en Capital Federal, creo que no, la oferta y el portfolio que tiene Amparo es el mejor, es muy bueno. Y bueno, sí, hay bodegas a nivel mundial, ¿no?, que nos acompañan. Así que va a ser un enorme desafío poder llevar adelante este nuevo evento y que la gente venga, disfrute, pruebe. Y bueno, en este caso, esta edición tiene ventas en el momento, así que la gente que quiera probar producto y que quiera evaluarlo, puede cargarse una cajita ahí
y se lleva el vino a su cava.
Sí, después se lo llevamos, no vamos a tener problemas.
Ah, perfecto, se lo pueden enviar.
Que quiera cargar alguna cajita de vino, nosotros después se lo vendemos y después se lo llevamos a la casa, ¿no?
Perfecto, mirá vos qué servicio, increíble. Bueno, ustedes se caracterizan por el servicio. Hacemos un repaso, porque la historia de Amparo Mercado Gourmet me parece interesante. Primero arranco yo dando este dato. Es una empresa familiar, y ahora seguís vos.
Claramente, sí, esta empresa la empezó mi papá y mi mamá.
Sí.
Amparo es mi mamá.
Mirá vos.
Y mi papá, Juan Maldonado, dos pioneros que vinieron en la década de los 80, a fines del 70 y pico, a Buenos Aires. Y bueno, mi papá era enólogo y lo que sabía era de vinos, y se instaló en Paraguay, Juan B. Justo, una zona que en aquellos momentos llegaban los trenes a Buenos Aires y era una locación muy vitivinícola.
Sí, en un polo vitivinícola, claro.
Claro, armó ahí un pequeño despacho de bebidas para hacer algún reparto, sobre todo en la zona de la costanera, que era donde se vendía mucho vino. Recordemos que se vendían 70 litros per cápita de vino por día, por persona, digamos.
Sí, unos niveles de consumo increíbles, ¿no?
Claro, la gente tomaba vino al mediodía y a la noche todo el tiempo. Entonces, era enorme el consumo de vino. Entonces, bueno, ahí empezamos con la comercialización. Mi papá, con el expertise de saber de vino, ya traía algunas perlitas, algunas cosas que le gustaban a él. Entonces,
se corrió la voz.
Claro, íbamos a algunos restaurantes, íbamos a algunos lugares en donde mejorábamos la oferta gastronómica, que en aquel momento se vendía Santa Ana, se vendían vinos más baratos, digamos, o más de entry level, le llamamos nosotros.
Sí, vinos, era difícil encontrar una carta de vino con etiquetas superiores, era todo muy estandarizado en esa época.
Claramente, nosotros trajimos por primera vez el Grafiña, que no se vendía mucho acá. Eran unos vinos bárbaros, habían unos Cabernet Girard, recién empezaban los vinos a denominarse por varietales. Sí. Generalmente era Borgoña en tinto y Chablis en blanco.
Y la gente los conocía, y la gente los conocía por la marca, ni sabía qué varietal estaba tomando.
No sabía nada, porque eran todos vinos genéricos.
Por eso, era marca.
Por un lado y los tintos por el otro. Claro, los conocían por la marca.
En esa época, Juan Pablo, en esa época rescato una etiqueta que a mí me gustaba mucho, ¿eh?, que era el Calvé Brut. ¿Entendés?
Claro, bueno, ese era uno de los vinos más premium de esa época. ¿Eh? También podíamos encontrar el Caballero de la Cepa, sí, que también existe. Bueno, los vinos de López eran muy tradicionales. Nosotros traíamos los Grafiña, traíamos los Fleischmann. Teníamos
Finca Fleischmann, esos vinos claros, claro, fabulosos que eran. Sí.
Claro, bueno, los primeros Don Matías de la bodega Nietos en el Tiner los empezamos trayendo nosotros. Nosotros trabajábamos mucho con lo que era la curaduría del negocio, y eso es lo que nos trasladó nuestro padre a nosotros, ¿no? Hoy probamos hasta orégano acá, porque se venden condimentos, claro, frutas secas, aceitunas, aceite de oliva. Se venden aproximadamente unos 4.000 productos en Amparo, y eso es lo que nos da, o sea, un ejercicio diario de estar probando cosas, a ver qué traemos y qué no. Y es lo que hace el negocio. La gente viene a comprar Amparo en el marco de que quiere comprar
La marca algo Amparo, rico
y pasarla bien.
Claro, la marca Amparo, Mercado Gourmet, garantiza, ¿no?, que estás accediendo a un producto de excelencia.
Claro, todos productos buenos, ricos y que no sean caros. Porque sí, también buscamos que los productos tengan una buena relación costo-placer, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue ahí entonces? De ese primer emplazamiento, locación, ¿a dónde se fueron?
El primero fue en Paraguay, Juan B. Justo, sí, hasta el 25 de mayo del 2011.
Bien.
Estuvimos ahí trabajando casi 30 años, sería. Bien. Y trabajamos, y después nos fuimos a un depósito central, que era lo que nosotros habíamos comprado como depósito, que es nuestra principal, es que es nuestro...
El cuartel local, general.
Primer local, que es el Darwin entre Gorriti y Cabrera,
sí, sí,
que es la vinoteca. Y bueno, ahí armamos nuestro primer local. Después surgió el local de Urquiza.
Bien.
Bueno, después compramos Devoto, después abrimos la imprenta. Y bueno, y así fuimos armando la cadenita con los 8 locales que nos da un poder de fuego importante a la hora de las compras.
Perfecto. Y siempre en Buenos Aires, ¿no hay planes de expansión? ¿Zona norte, zona oeste?
Tenemos una idea de más adelante ir bien, armando algo, pero por ahora estamos en Cava. Hay un montón de oportunidades todavía para explorar, sí, Cava. Nosotros, por ejemplo, en Recoleta, el más cercano es Billingur y Las Heras. O
a mí me gusta el de Avenida Santa Fe.
Ah, mirá vos. Bueno, ese tiene un año y pico.
Sí, me gusta ese, por la ubicación, lo veo como... son todos lindos, pero ese, no sé por qué, viste, uno se genera un cariño que no sabes, claro, cómo, por qué, pero me gusta ese.
Mirá vos, Santa Fe 975, sí, es un local re lindo. Era un banco y lo transformamos, claro, en vinoteca, que sería enfermería.
Sí.
Le hemos ganado al barrio un espacio mucho más lindo que un banco, ¿no es cierto?
No, seguramente, y es un lindo espacio, es una sucursal Amparo Mercado Gourmet, así que...
Claramente, ese local tiene sala de catas, así que se hacen catas y degustaciones.
Ah, mira vos, no había reparado en eso. ¿Qué te iba a decir? O sea, asumo que todos los vecinos del barrio de Retiro están felices con ese local.
Claramente, hay muchos vecinos que nos fueron descubriendo una vez más. Porque imagínate que tenemos clientes de hace 46 años
nosotros. No, es increíble. Ya tienen dos.
Tenemos nietos de...
Sí, tercera generación, iba a decir, de clientes.
Claro, tercera generación de personas que han ido a nuestro local de Palermo.
Mirá vos.
Entra en eso la nostalgia también. Yo era cliente y muchas veces el otro día dejaron una nota en uno de los locales re linda a mi mamá, así que estaba feliz y emocionada. Y pasan esas cosas en Amparo, ¿no? En donde la gente nos conoce a toda la familia de haber estado muchos años atrás del mostrador. Y bueno, le dejó una nota recontra linda y eso son cosas que nos llenan el corazón. Porque la verdad es que nosotros, después de haber trabajado tantos años atrás del mostrador, hoy tenemos un equipo que tiene el mismo espíritu para llevar adelante la atención al público. Estamos también... Pero no estamos todo el día y todo el tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, yo voy a comentar algo, sí, a la audiencia. Hay un montón de clientes que son categorías famosos que son clientes de Amparo, y tuve la oportunidad de constatarlos, ¿no? Los presencié. Famosos, actores, conductores, periodistas que son amigos de la casa.
Claro, sí. Generalmente
son famosos amigos de la casa.
Algo así, los invitamos y vienen. Son también gente que como que se ha criado con nosotros, ¿no? O sea, se ha criado, o sea, lo hemos visto su evolución,
claro,
hemos visto, o sea,
no son famosos nosotros,
por ejemplo, cuando,
sí,
cuando
no son
Ricardo
famosos.
Darín ganó el Oscar para ver a nuestro cliente,
claro, por eso
la felicidad absoluta, ¿no?
No son famosos que van a una presentación de una empresa, son clientes de Amparo,
claro,
de tiempo, que a su vez son famosos, y los vi interactuando con vos, con el equipo de Amparo, y dije, bueno, ese es un indicador, ¿no? De de esta consolidación, de este crecimiento, ¿no?
Sí, vienen más que nada por la familia, ¿no? Nosotros toda la vida, cuando viene un famoso, imagínate que le das charla y charlas sin ser invasivo, tratás de quedar
bien.
No,
pero yo advertí un trato semifamiliar, no era un famoso que estaba ahí, ¿no? Porque para la foto, claro. Era un amigo que llegaba a un lugar conocido, lo vi.
Sí, al evento que vos viniste vino Santi Giorgini.
Sí, que bueno, sí, lo conozco, estuvimos charlando un montón, sí.
Ahora se mudó Santo.
Sí, me contaba, justamente me contó, ¿sabés que ahora no estoy tanto acá? Porque se fue así varios kilómetros. Sí. De hecho, me explicaba la secuencia de grabación. De hecho, me encontré con unas amigas y cuando se los presenté quedaron fascinadas. Digo, ¿cómo no voy a conocerlos? Y este señor me enseñó a preparar pizza. Él personalmente.
Sí, vino Esteban Lamote ese día, vinieron varios de los que vienen siempre.
Sí, perfecto. No, o sea que bueno, es un trabajo de consolidación así humano, no es el frío funcionamiento de una empresa.
Claramente, claramente. Y que en esos valores nosotros no nos asentamos, ¿no? Para nosotros es importante la gente, es importante el cliente, ¿no? Cuando viene, que encuentre una experiencia de compra que sea distinta a la que va a otro lugar. La verdad es que nosotros queremos recrear en cada uno de los locales de Amparo esa idea del almacén, del lugar,
esa cercanía. Uno
iba cuando era chico y conocía a la gente que lo atendía.
Claro, esa cercanía, esa familiaridad, ¿no? Esa satisfacción, claramente, esa tranquilidad. Claramente. Sí, esos locales, ¿no? Que insisto, no era una operación fría de compra y venta de productos, sino que tenía calor humano.
Tal interacción también, la gente pide y pregunta, pide productos que no vienen, y nosotros también nutrimos a Amparo en lo que es la curaduría del negocio, donde decir, bueno, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Tenemos perdón.
No, sí.
Tenemos dentro de la curaduría del negocio la posibilidad de traer los productos que está demandando el mercado. Que
sigan, es importante para nosotros. Sigan trayendo ese chocolate que traen.
Sí, los chocolates.
Esos quesos italianos, increíbles, son fabulosos. Bueno,
y imaginarás que trabajamos solo con cosas ricas.
Sí, lo conozco, sí, me consta, doy fe. Te iba a decir, entonces, tenemos esta celebración 2025 Día Malbec, ¿qué día? 16 de
el
abril.
16.
En el Hotel Loa Suite de Recoleta, lindo lugar.
En el Lloyd's. Sí,
lindo.
No, te cuento también, dejamos nuestras redes sociales como Amparo Mercado Gourmet,
sí.
Ya sea en Facebook o en Instagram, o en Twitter como Bodega Amparo, para que nos contacten, para lo que quieran. Nosotros ahí están las entradas a la venta, quedan
perfecto.
Muy poquitas, ya seguramente el lunes o el martes ya va a quedar sold out, porque se vendieron todas.
Y sí, me imagino, además la fecha y la propuesta, y además se va consolidando. Mira que desde este lugar, ¿no?, de periodista, manejo todas las iniciativas que hay de celebración, ¿no?, del Día de Malbec.
Claro.
Y lo que pasa es que la de ustedes se viene consolidando porque es así. A ver, ¿cómo
nosotros
diría?
Tenemos un
público es poderosa.
Muy seguidor.
Claro.
Muy seguidor, y la verdad es que hacen de Amparo un lugar propio, sí, en algún punto.
Eso es lo
más lindo que te puede pasar como empresa.
Sí, a mí me gusta hablar de Amparo y le digo a mis amigos, incluso cuando fue ayer, antes de ayer, que estábamos reunidos, vos imaginate que es una empresa, es una familia la que los lleva adelante. El papá, la
claro.
mamá, después vinieron los hijos, abrieron sucursales, acostumbrados, ¿no?, a la presencia imponente de multinacionales, de cadenas, ¿no? Esto es un ejemplo de trabajo, ¿entendés?
Sí, es así, como tal cual como vos lo decís. La verdad es que no solamente eso, hay un equipo consolidado, hay un trabajo mancomunado, porque ya empezamos como empresa, pero ahora somos 90 más o menos,
sí.
Somos 90 hoy. Imagínate que 90 personas, tratar de transmitirle cuál es el espíritu de la empresa, de la familia, para llevar adelante en la empresa, es muy importante, viste, para nosotros. Y la verdad es que los chicos ese espíritu lo llevan adelante. Cada vez que viene un cliente, cada vez que pasa alguna persona por cualquiera de nuestros locales, eso lo lleva muy bien adelante. Así que gracias a Dios tenemos un equipazo. Bueno,
eso garantiza claro, el funcionamiento que ustedes como familia tienen en mente. Te agradezco esta comunicación, este espacio queda a disposición de Amparo Mercado Gourmet. Siempre es un gran disfrute poder dialogar con vos y realmente insisto con esto, ¿no? Es una empresa familiar. Una empresa familiar que, obviamente, como toda empresa familiar, a veces no tiene, ¿no?, las espaldas, ¿no?, para protegerse de los embates económicos, pero ustedes siguen adelante.
Y hay que buscarle la vuelta, yo siempre digo, hay que estar siempre atento, sobre todo escuchar al cliente, que es lo más importante que nosotros tenemos. Bien. Y bueno, y es lo más difícil de replicar, esas grandes superficies. Escuchar al cliente para ellos es muy difícil, o sea, depende mucho de otro tipo de manejo. Para nosotros estar en el punto de venta y escuchar al cliente es muy importante.
Perfecto. Te mando un gran abrazo, seguramente nos veamos en este encuentro Malbec Day. Y bueno, insisto, gracias por esta comunicación, buen fin de semana. Ah, la última, la que me va a quedar, si no sí, me la van a reclamar los oyentes. ¿Hay alguna propuesta especial para Pascuas de Amparo Mercado Gourmet? ¿Así alguna promoción, algo que vos digas?
Vamos por este lado. Hay unas ofertas para este fin de semana. Los invito a todos que bien, se suben a las redes de Amparo Mercado Gourmet y ahí van a estar, están hay unas ofertas bárbaras.
Perfecto, ahora, está toda la información detallada.
Está toda la información. En Instagram, en Facebook, como Amparo Mercado Gourmet. Y también estamos en Twitter como Bodega Amparo.
Perfecto,
así que insisto. Ahí nuestros clientes están siempre bien informados y la verdad es que responden mucho a todo tipo de, a esos estímulos.
Perfecto, ahí. Entonces podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que hay así propuestas específicas Semana Santa, Pascuas, ¿no?
Este sábado y este domingo va a haber 35% de descuento en destilados y en vino.
Perfecto, un gran abrazo. Un gran abrazo y buen fin de semana.
Un beso grande y te agradezco muchísimo la nota y bueno, y para lo que necesiten acá estamos.
Gracias. Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Soy Julio García Lorrio. Los espero el próximo sábado a las 10. Señor operador, muchas gracias por sus servicios.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Esto fue Acreditados.